dirijas, que tú lleves a cada corazón. Tú conoces nuestras necesidades y las áreas con las que batallamos y luchamos, Señor, y pedimos con humildad que así tú atiendas estas necesidades, Señor, dándonos victoria sobre algunas áreas de debilidad y de pecado que hay en nuestro ser. Señor, rogamos que tú seas glorificado en la respuesta y en el triunfo, Señor, sobre el dominio propio de algunas cuestiones internas. Pedimos también, Señor, que tú dirijas y que tú ayudes a las personas con necesidad. Pedimos, Señor, por Laurita, nuestra hermana, también por la situación en su vida. Rogamos, tú atiendas todo esto, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como la semana pasada hablamos acerca de enfrentando el pecado de la avaricia y comenzamos con una definición. Este día igualmente estaremos viendo que enfrentando el pecado de la amargura, y tendremos que definir amargura, ¿verdad? La amargura es un desmedido sentimiento de dolor y disgusto en el corazón. Un desmedido sentimiento de dolor y disgusto en el corazón. Es decir, algo que está atrapado, ¿verdad? Una queja, una preocupación, un malestar que está subiendo de tono, está subiendo de nivel y está trayendo conflicto al corazón. Pero vamos a ver, hermanos, como primer punto, la descripción del origen, ¿verdad? Como cada pecado tiene un origen, tiene una manera, un tiempo en el que ha surgido. Y vamos a ver, hermanos, entonces, que la amargura es un desmedido deseo de dolor y disgusto en el corazón, derivada por diversos daños. Vamos a ver el primero de ellos, por la desilusión. La desilusión. Esto es cuando algo no es como se esperaba. Y hermanos, acabamos de ver en esta porción cuando Saúl, ¿verdad?, el rey de Israel, el rey electo, ¿verdad?, por la nación de Israel, tenía desde luego en esta posición el respeto, el mérito y el aprecio de la nación. Sin embargo, Saúl en su vida había cometido algunos errores, como había sido tomar de aquella nación que el Señor destruiría, algo similar como lo que vimos la semana pasada con Acán, ¿verdad?, cuando tomó de Jericó. Saúl hizo un pecado similar, ¿verdad? Tomó del anatema, tomó de lo que no debía, y entonces el Señor le mandó un mensaje por medio del profeta Samuel diciéndole que sería destituido como rey. Saúl, hermanos, comienza a ver de parte del pueblo un descrédito y un desapego, y quizá también ya no la misma credibilidad que tenía antes. En cambio, el Señor comienza a bendecir la vida de David. David hasta entonces no había sido ya colocado como rey sobre Israel, pero el Señor le había dado suficiente gracia. Entonces, David acababa de enfrentar la batalla con Goliat, con este enorme filisteo, y le había ganado. Desde luego, el pueblo apasionado y emocionado por esa gran victoria que se había logrado por mano de David, ¿verdad?, que el Señor le había dado esa gracia, comienzan a festejarle, comienzan a aludirle, ¿verdad?, y a apreciar más a David. Y entonces vemos ahí en el versículo 6, dice que cuando volvían ellos, David, de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir, fíjese, al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Pero ¿a quién habían salido a recibir? A Saúl. ¿Y a quién dieron más mérito? A David. Bueno, la decepción es cuando usted tiene la idea, un ideal, un sueño, una meta, un deseo tan fuerte, y que al final del tiempo las cosas no eran como usted esperaba. Hace tiempo compartimos la ilustración de una joven que se había comprometido en matrimonio, ¿verdad?, una joven que tenía poco más de un año de relación, y que un poco meses, ¿verdad?, casi 2 meses antes de la fecha de la ceremonia, su prometido le declaró que no podía casarse con ella, porque él era un hombre casado. Ella había hecho muchos planes, había arreglado muchas cosas. ¿Se imagina recibir una noticia de ese tamaño? La desilusión es entonces, hermano, cuando usted ha apostado, usted ha enfocado su mente, su corazón, sus deseos, sus emociones hacia algún aspecto en la vida y resulta que las cosas no eran como se esperaba. Hermanos, cuando una persona sufre una desilusión, puede causar tan tremendo malestar en el corazón que comienza a formarse este sentimiento de amargura. Porque lo que pasa después con esta joven es, comienza a tener una actitud de menosprecio, de odio, ¿verdad?, de rencor, de venganza hacia quien le había engañado. Y hermanos, es precisamente la amargura, ese sentimiento desmedido de dolor y disgusto, se origina por algunas cosas que uno ha enfrentado en el pasado. Y la desilusión, muchas veces, es un factor que produce amargura en el corazón. Y personas, hermanos, quizá pudieran sufrir una desilusión en su vida matrimonial, una desilusión en su vida laboral, una desilusión en la vida eclesiástica, al pensar que los hermanos o los líderes u otros tenían cierto nivel de perfección y se da cuenta que no es así. Y cuando usted se da cuenta que las cosas no eran como usted creía y esperaba, causará tremendos daños en su corazón, de tal manera que ahora habrá una barrera y una resistencia hacia ciertas personas o a cualquier persona. Pero otro factor, hermanos, u otro daño que del cual se deriva la amargura también, vamos a ver que es por el desfavorecimiento en el inciso B, un desfavorecimiento. Y vamos a entender un poquito en ahí en 1 Samuel, vamos al capítulo 15, por favor, versículos 19 al 23. Aquí nos relata lo que acabo de explicar, lo que sucede con Saúl. Siga con su vista. 1 Samuel 15, 19 al 23. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo entre los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, el desfavorecimiento, ¿no?, es desde luego cuando una persona argumenta que sus circunstancias son diferentes a las circunstancias de la mayoría de las personas. Aquí Saúl se siente ya desfavorecido por Dios. Bueno, no tan solo siente la desilusión de que no le recibieron como él esperaba, sino que ahora él sabe, ¿verdad?, le han aclarado, le han explicado que ya no tiene el favor de Jehová. Y hermanos, quisiera, para ilustrar un poquito más esto, el ejemplo de otro caso en la Biblia, también en 1 Samuel, pero nos vamos a centrar en ver el caso de Saúl. Pero mire, vamos a 1 Samuel 1, por favor, y vamos a ver un poquito de lo que sucede con Ana, ¿verdad?, la mamá del profeta Samuel. 1 Samuel 1, versículo 2, y después vamos a ver versículo 6. Lea, por favor, con su vista solamente. Dice: y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículos 9 y 10. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí nos narra de dos mujeres. Una tenía hijos y la otra no podía tener hijos, Ana. Dice que ella lloraba con amargura. En este caso, Ana podría sentir un desfavorecimiento a su condición como mujer, porque pues en la costumbre, ¿verdad?, la mayoría de las mujeres podía dar fruto de su vientre, pero en el caso de Ana, ella no podía hacerlo y ella se sentía desfavorecida. Hermano, hay personas que podrían identificar algunas supuestas desventajas con las que han tenido que vivir. Hay familias que podrían dar ejemplos de algunas situaciones. Y un desfavorecimiento, hermano, pudieran ser varios, ¿verdad? Como el perder a un ser querido. Muchas veces, hermanos, perder a un ser querido que es pilar en la familia, a comparación quizá del resto de las familias, llega a sentir un desfavorecimiento. En algunos casos, hermanos, hay familias que tienen una marcada preferencia por uno de los hijos que por otros hijos. Y hay hijos que han tenido que crecer bajo esa sombra y bajo ese espíritu de sentirse relegado, de sentirse, desde luego, comparado, ¿verdad?, constantemente, y que tiene cierto rechazo, ¿verdad?, por no tener las cualidades o la personalidad o el aspecto de alguno de sus hermanos. Otros podrían mencionar, hermanos, su desfavorecimiento por el estatus en el que se encuentran actualmente. Pudiera ser quizá que un hombre o una mujer podría vivir con un enorme pesar a causa de su soltería. Podría ser que las personas que tienen alguna discapacidad física pudieran sentir un desfavorecimiento al ver las acciones o la condición física de la mayoría de las personas. Y esto pueden ser factores de amargura en el corazón. Hermanos, vemos aquí Saúl, ya no tenía el favor del Señor. Vemos aquí Ana se siente con discapacidad, con desventaja. Y si podemos observar, la otra mujer de su esposo la irritaba, la confrontaba, la molestaba por esa situación. Hermanos, también la amargura, este desmedido sentimiento de dolor y disgusto en el corazón, también se deriva, hemos dicho, por desilusión, desfavorecimiento, inciso C, por desconsuelo. Por desconsuelo. Volviendo, no pierda Samuel, vamos de una vez ahí, 1 Samuel 1, miren el versículo 8, alguien intenta consolarla. Vamos a leer juntos el verso 8, ¿lo tiene? Dice: y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Aquí está el esposo, hermanos, intentando consolarla. ¿Por qué lloras, Ana? No tienes hijos, pero estoy yo. No te soy mejor que 10 hijos. Él intenta, hermanos, cambiar ese cuadro obsesivo que hay en la mente de Ana por el desfavorecimiento que ella argumenta tener en su interior. Pero al parecer no había algo que pudiera consolar a esta mujer. Y hermanos, el desconsuelo, no hay razón para que exista. Pero lamentablemente el desconsuelo existe cuando uno está muy enfocado sobre un problema y no alcanza a ver lo que el Señor está haciendo alrededor. El desconsuelo es provocado por nosotros mismos, no por las circunstancias. Porque por más difícil que sea una prueba o que sea una dificultad, hermanos, una circunstancia, no significa que no hay consuelo. Mire, vamos a 1 Samuel nuevamente, al capítulo 15, siguiendo con el caso de Saúl. También se siente desconsolado. Versículos 24 al 26. 15, 24 al 26. Dicen: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Se fija cómo Saúl, después de que fue desfavorecido, intenta arreglar las cosas de alguna manera, ¿verdad? Sí, reconozco, Samuel, yo he pecado, tú tienes razón, pero ahora ve conmigo, ahora voy a ir con Jehová, me voy a poner a cuentas, le voy a adorar. Y Samuel le dice: no, Saúl, tú ya no serás más rey. Hermanos, y ahí comienza ese desconsuelo, ¿verdad? Hermanos, el desconsuelo es cuando uno llega a pensar o a considerar que un problema ya no tiene solución. ¿Está de acuerdo? Un problema ya no tiene solución. ¿Cómo puedo arreglar la voluntad de una persona? ¿Cómo puedo hacer para que una persona regrese? ¿Cómo puedo hacer para que una persona aún se mantenga con vida? ¿Cómo puedo hacer para que otras personas me vean con diferentes ojos? Pero, hermanos, en verdad, el consuelo no significa que las circunstancias van a cambiar. El consuelo viene de Dios. Cuando entendemos que Dios está obrando a través de esas circunstancias adversas en nuestra vida, podemos recordar, hermanos, que Dios es quien puede consolar nuestros corazones. Podemos recordar que es Dios quien tiene únicamente el poder en obrar en nosotros. Vamos a 2 Corintios 1, del 3 y 4. 2 Corintios, y vamos a continuar conservando este pasaje en Samuel. Quiero que lo leamos juntos, los dos versículos, hermanos. 3 y 4. ¿Lo tenemos? Bueno, creo que todavía no. Esperamos un poquito. 2 Corintios 1. Versículos 3 y 4. ¿Listos, hermanos? Muy bien. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, bendito sea el Dios y Padre, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Hermano, puede ser que la discapacidad física no se pueda arreglar. Puede ser que la ruptura sentimental con otra persona no se pueda arreglar. Quizá la comparación constante con algún otro miembro de la familia no lo podamos evitar, u otro tipo de tragedias o circunstancias difíciles no las podamos evitar, pero Dios puede consolar nuestros corazones. Es el Dios de toda consolación. Uno puede llegar ante Él en humildad, con un corazón roto, con un corazón necesitado, y podemos tener la certeza de que Él puede obrar por el Espíritu Santo, traer la paz a nuestras vidas, traer la quietud y aún traer el gozo en medio de la dificultad, porque Él es el Dios de toda consolación. Él es el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses. Es una cuestión de creer, es una cuestión, hermanos, de quitar nuestro enfoque de una sola cosa. Ana está terriblemente desconsolada. Ana, pero tienes esposo. Ana, pero yo te quiero, le dice el Cana. Pero a ella eso no le importaba, porque no tenía lo que ella quería, no tenía hijos. Saúl, ¿verdad? Le dice ahora Samuel: mira, quizá qué bueno que te has arrepentido y que deseas arreglar cuentas con Dios, pero Él ya determinó que tú no serás más rey. Y hermanos, como él estaba enfocado en su posición, pues ahora ya no tuvo una consolación de acuerdo a sus parámetros humanos o sus parámetros internos. Son factores, hermanos, que despiertan el sentimiento de amargura, la desilusión, el desfavorecimiento, el desconsuelo y también, finalmente, para cerrar este punto, el desprecio. El desprecio. 1 Samuel 18, 7. ¿Lo leemos juntos? 1 Samuel 18, 7 dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿No le parece este un tono de desprecio? ¿Verdad? Ahora, ¿qué es el desprecio, hermanos? Cuando uno hace a un lado a una persona, cuando uno toma en menos el valor de una persona, o cuando uno simplemente tiene un rechazo hacia otro, este es desprecio. Y aquí Saúl está experimentando un desprecio de parte del pueblo. También Ana experimentó un desprecio, como lo vimos en el capítulo 1, cuando la otra mujer le molestaba. Dice en el versículo 6: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Eso es un desprecio que ella estaba haciendo. Hacía burla, hacía mofa, hacía probablemente comentarios con sarcasmo, con maldad, para atormentar a Ana. Hermanos, es entonces que nosotros podemos entender, ¿verdad?, que el desprecio es cuando uno está sufriendo el rechazo de otra persona. Un desprecio puede ser cuando una persona ha experimentado en su relación conyugal quizá una infidelidad, y pudieran venir esa sensación y pudieran venir esos sentimientos de rechazo y de dolor. Probablemente cuando alguien le ha escarnecido, cuando alguien le ha comparado con otro, ¿verdad? Probablemente cuando no han apreciado su trabajo, su esmero en la situación laboral, quizá en la propia familia, ¿verdad? Hay ocasiones que algunos miembros de la familia tienden a despreciar a otros, por lo que sea, por falta de entendimiento, porque no hay una relación sanguínea directamente, o por cualquier otra situación. Quizá por problemas del pasado, por problemas entre familias, lo que sea, hermanos, pero el desprecio es entonces aquel rechazo de otra persona o de un grupo. Y es entonces que estos personajes que analizamos sufrieron ese rechazo, sufrieron ese menosprecio. Todas estas situaciones, hermanos, no estamos exentos a no vivirlas o no haberlas vivido en algún tiempo. Recuerde, pues somos humanos, y como humanos, pecadores. Y aún en el ambiente más propicio, más espiritual, dentro de este mundo que es la iglesia, pudieran vivirse este tipo de situaciones, como desilusión, desfavorecimiento, desconsuelo y aún desprecio. Hermanos, como vimos hace un momento, quien puede arreglar la condición de un corazón afligido y de un corazón dolido por estas situaciones es el Dios de toda consolación. Es el Dios que puede entender, es el Dios que puede favorecer y que puede darnos el discernimiento para actuar en estos casos. Pero vamos al segundo punto, hermanos. También hay un desencadenamiento de otros males. La amargura, además de que tiene un origen, cómo se formó, cómo surgió, quien tiene este mal en su corazón, quien tiene esta tendencia o este dolor arraigado en el corazón, desencadena otros males en su estilo de vida y los proyecta y los lleva a cabo hacia otras personas también. Vamos a ver, hermanos, que la amargura, desmedido sentimiento de dolor y disgusto en el corazón, se desprenden otros males como, y vamos a ver el inciso A, el descontento hacia diferentes situaciones y hacia Dios. Descontento hacia diferentes situaciones y hacia Dios. Nos vamos a enfocar nuevamente al personaje central, a Saúl, en 1 Samuel 18, y vemos ahí versículos 7 y 8. Nos dice que cuando las mujeres cantaban, bueno, el versículo 8 dice: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Bueno, aquí hay un descontento por lo que está sucediendo, ¿verdad? No le gustó, no le agradó ese dicho que él está escuchando. ¿Cómo le dieron a él 10,000 y a mí nada más 1,000? Solo le falta a él que le den el reino, ¿verdad? Hermanos, cuando el corazón humano, cuando nuestro corazón ha sufrido desilusión, desfavorecimiento, desconsuelo o desprecio, es muy probable, hermanos, que el corazón comienza a endurecerse. Y cuando el corazón no ha sanado, cuando el corazón se ha dejado envolver y ha dejado crecer estos sentimientos internamente, tendrá un constante descontento con muchas situaciones. Muchas cosas no le van a parecer, muchas cosas no le van a gustar. ¿Sabe por qué? Porque hay un daño en el corazón. Y hasta que ese daño no se repare, el corazón estará tan sensible, ¿verdad?, tan a la defensiva, y entonces estará teniendo una actitud de rechazo hacia otras cosas. Hermano, pudiera ser que si usted o yo tuvimos alguna diferencia con otra persona y aquella persona tiene buenas acciones o tiene buenas aún intenciones, por el hecho de que quizá usted o yo tuvimos una reserva o tuvimos una situación que no sanó, lo más probable es que tenderemos a no creer y a no apoyar y a no apreciar cualquier cosa que venga de esa persona, ¿verdad? Y pudiera ser, hermanos, que esto sucede, este descontento puede darse en relaciones conyugales. Si quizá hubo un problema entre esposo y esposa y no se arregló debidamente, quizá alguno de los dos piensa que el problema se arregló, mientras la otra parte considera que no se ha arreglado el problema. Por mucho que se esfuerce y por mucho que haga la persona, quien todavía considera que el problema no se ha resuelto, no le será para nada atractivo, no le será para nada agradable. Al contrario, hermanos, todas las acciones, por buenas que sean, pudieran volverse aversivas, ¿verdad? Pudieran volverse, lo está haciendo por molestarme, ¿verdad? Lo está haciendo por atacarme, lo está haciendo con un mal fin en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque el descontento es esa barrera que no permite apreciar los esfuerzos o las intenciones que otros puedan hacer. Esto no tan solo se vive en relaciones de matrimonio, ¿verdad? Puede vivirse en relaciones de amigos también, puede vivirse en relaciones de familiares, ¿verdad? De padres e hijos, de hermanos de sangre, pudiera vivirse entre hermanos de la iglesia también, ¿verdad? Cuando una situación no se puso suficientemente en clara o una persona no pensó quedar satisfecha, hermanos, o decirlo de otra forma, cuando una persona tiene dificultad en perdonar también, porque pudiera ser que de la otra parte haya la humildad, la sinceridad y el deseo de arreglar cuentas, pero cuando una persona no está dispuesta a perdonar, estará descontenta constantemente. Nada le agradará, nada le traerá satisfacción, porque hay un descontento ocasionado por la falta de perdón. También, hermanos, además del descontento, puede generarse otro mal como la desconfianza. En el inciso B, desconfianza hacia la mayoría de las personas. Mire 1 Samuel 18, 14 y 15. ¿Lo lee conmigo? Dice: y David prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Bueno, ¿a qué se debe que David tiene esta prudencia? El Señor le estaba favoreciendo, había gracia de Dios en su vida. Pero ¿qué pasa con Saúl? Tenía temor, porque él imaginaba, bueno, esta prudencia, ¿verdad?, de David, esta forma de conducirse, a lo mejor está maquinando hacerme algo, ¿verdad? Probablemente es astuto, y esa forma de reserva, no comparte mucho, sabe qué decir, sabe cuándo hablar, sabe cuándo retirarse, no deja ver más allá, a lo mejor algo trae entre manos, ¿verdad?, David, hay algo que quiere hacer. Y hermanos, cuando hay un problema no resuelto, cuando hay un problema no perdonado, cuando la amargura está viva en el corazón, uno vive con desconfianza. Y como mencionamos hace un momento, cualquier acción, por muy buena que sea o por muy buena intención que lleve debajo, no es creíble y hay mucha desconfianza. ¿Ahora por qué me invitó? ¿Ahora por qué me saludó? ¿Verdad? ¿Ahora por qué me dijo que me veía bien? ¿Ahora habrá una situación con dolo? ¿Habrá un doble sentido? ¿Habrá una doble intención? Y hermanos, desde luego, cuando un corazón no ha sanado, está propenso a estas cosas. Y otra vez, hermanos, vemos a la luz de la Biblia y al ver la escena de Saúl, esta desconfianza que tiene. No ve la sinceridad de otro, no ve los hechos de otro, tiene una actitud defensiva, ¿verdad? Y muy probable pensará que las acciones que escucha, que las acciones que observa son para dañarle, ¿verdad? Llevan un peligro, llevan un detonante que si da pie a aceptar, que si da pie a creer, el día de mañana le volverán nuevamente a defraudar. Y hay inclusive, hermanos, personas que puedan volverse con esta desconfianza, que cierran las posibilidades de amistad con alguien más, ¿verdad? Hermanos, puede ser que si alguna persona viene de otro trasfondo familiar, tuvo algún problema en alguna iglesia que asistía anteriormente y llega a una nueva iglesia y conoce nuevas personas, estará siempre con un sentido de reserva, ¿verdad? Por lo que vivió antes. Yo no creo cualquier cosa. A mí no me entusiasman con esas cosas, ¿verdad? Yo hay muchas cosas que no las creo y hay muchas cosas que no pienso ceder y no quiero amistad. Y a veces podemos escuchar frases como: yo voy a la iglesia y voy a lo que voy y ya, no saludo a nadie, yo voy, escucho y ya me voy. Ese no es un sentimiento correcto, hermanos. Si yo voy a la iglesia a escuchar y ya no veo a nadie y de ahí me salgo corriendo, ese no es un buen sentimiento. No tendría por qué suceder una situación de esa naturaleza. Si somos hermanos en Cristo y el Señor nos ha redimido y nos ha perdonado y reconocemos que seguimos fallando y arreglamos cuentas cuando nos hemos equivocado, debemos de perdonar y debemos de apreciar y de tener una disposición para amistar con otras personas que deseen acercarse a nosotros, ¿verdad? Bueno, es entonces desconfianza una característica, un rasgo que se hace patente cuando hay amargura en el corazón. Vamos a ver otro factor más, otro mal que se desprende de la amargura, es el detestar, o podemos decir odiar a aquellos quienes le han ofendido. En 1 Samuel 18, donde estamos leyendo, mire del versículo 8 al versículo 11, una reacción progresiva que se va dando en el corazón de Saúl hacia David. Versículo 8 al 11 dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Versículo 9: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. ¿Se fija cómo fue subiendo de tono su enojo, su ira, al punto de convertirse en odio, ¿verdad?, hacia David? Al principio nada más no le agradó ese dicho, le incomodó, le disgustó, pero de ahí fue creciendo, ¿verdad? Al otro día, dice, y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. No fue algo, hermanos, que pasó en un instante y ya al otro día se le olvidó, no. Desde ese dicho, ya su corazón se había afectado, ya su corazón se había contaminado con ese sentimiento. Y desde aquel día ya no pudo ver con buenos ojos a David. Quizá David hacía lo mismo que hacía todos los días, pero él ya no lo veía bien. Desde ese entonces ya lo veía como un enemigo, y lo veía como alguien que no merecía su confianza y alguien de quien tenía que cuidarse. Y lamentablemente después dice que viene un mal espíritu de parte de Jehová, y más adelante llega a crecer tanto su odio que ahora intenta matarlo. La venganza. Bueno, son males que se desatan por no atender un sentimiento no perdonado en el corazón. Uno puede llegar a detestar, o uno puede llegar a odiar a una persona que le ha ofendido en el pasado. Porque, hermano, si uno no perdonó en el pasado y esta persona vuelve a cometer una transgresión, ¿verdad? O simplemente no cambia y uno no sanó, ¿sabe, hermanos? Ese mal va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo como una mata, y después se va a hacer un árbol sólido, ¿verdad? Robusto, y que no puede ser destruido. Y una persona, hermanos, con odio en su corazón, además de que puede llegar a aborrecer, puede llegar a afectar, a perjudicar a otra persona, vengándose, y en el peor de los casos, ¿verdad?, como menciona aquí, intentaba matarlo. ¿Cuántas cosas, hermanos, suceden por razón de la venganza? Personas perjudican el trabajo de otros, perjudican las familias de otros, perjudican a su entorno emocional, su entorno social. Bueno, tengo tanto odio en mi corazón que voy a exhibir a una persona para que nadie le quiera, para que nadie le aprecie. Tengo tanto odio en mi corazón, ¿verdad?, que estaré hablando mal de esta persona con quien pueda para que nadie le acepte. Tengo tanto odio en mi corazón que de alguna manera estaré exponiendo constantemente o estaré perjudicando la imagen de otra persona para que conozcan lo que yo conozco. Ese no es un sentimiento que viene de Dios. ¿Está de acuerdo? El Señor dice: mía es la venganza, ¿verdad? Yo pagaré, dice el Señor. Bueno, pero la venganza se da por ese odio o por detestar a quienes le han ofendido. Y sabe, hermano, el peor de los casos es que cuando no tenemos cuidado y dejamos que la amargura crezca en el corazón, quizá ni siquiera es con las personas que nos han ofendido. A lo mejor esas personas ya ni tenemos relación con ellas, pero pudieran ser otras personas, cualquier persona. Es que como a mí en el pasado me trataron mal, ¿por qué voy a tratar yo bien a la gente? ¿Verdad? Que aprenda como yo aprendí, ¿verdad? Que sufra como yo sufrí. ¿Por qué a una persona le van a dar las cosas el mérito así, si yo todo lo que tuve que padecer, ¿verdad?, y esta persona también tiene que padecer? Esos pensamientos, esos sentimientos no vienen de Dios, hermanos. No vienen de Dios. Muy posiblemente, si creemos estar desfavorecidos de alguna situación y vemos que otra persona tiene ciertas oportunidades, este sentimiento de detestar, este sentimiento estará constantemente deseando arruinar el bien que otros pudieran tener, ¿verdad? Queriendo arruinar a otros. Porque esta persona sí tiene pareja y yo no, no se vale, ¿verdad? Yo soy más espiritual, yo tengo más años en la iglesia. ¿Por qué esta persona tiene un ministerio y yo no? Si yo he tenido más tiempo, tengo más habilidades, tengo más virtudes. Bueno, y pueden, como esos casos, surgir muchas cosas en el corazón. A veces, en las relaciones familiares entre hermanos, ¿verdad? ¿Y por qué a mi hermano le dan esto y a mí no? Yo he sido más obediente, como el hermano del hijo pródigo, ¿se acuerda? Cuando el padre perdona al hijo pródigo, ¿qué hizo el otro hermano? Se encendió en ira, ¿verdad?, en disgusto. ¿Pero por qué? Lo estás premiando. Él se fue, te fue infiel, gastó los bienes, anduvo con mujeres malas e hizo toda clase de pecado. Y ahora tú vienes y lo premias. Y yo, que he estado aquí todos los días en tu casa sirviéndote, nunca me has dado una fiesta, nunca me has hecho algo por mí. ¿Por qué? Hermanos, estos sentimientos pueden darse entre nosotros como creyentes. A veces, inclusive hasta la dificultad de perdonar a alguien, que si quizá en el pasado cometió un error y se ha arrepentido y el Señor desea restaurarle, no, espérate, pero ¿por qué se la vas a poner tan fácil? ¿Verdad? No, que sufra, que le duela, que aguante, ¿verdad? Y hermanos, pudiéramos tener malas actitudes cuando hay una situación en el corazón que no ha sanado, que no ha sanado en el pasado. Un desencadenamiento de otros males el descontento constante, la desconfianza hacia otros, el detestar a quienes le han ofendido. Y otro punto, hermanos, es la discordia. Discordia entre los que están a su alrededor. Primera de Samuel 19:11. Alguien que guste leerlo, por favor. Primera de Samuel 19:11. Gracias. Lo que hace Saúl, comienza a esparcir su sentimiento con otros. Envió mensajeros. A ver, vengan. ¿Saben qué? Vigilen a David. ¿Cuáles son los argumentos que dio? No nos dice, pero no eran argumentos buenos, ¿verdad? Algo trama, algo va a hacer. Vigílenlo. Ténganlo de cerca. Y cuando tengan la oportunidad, pues acaben con él. Hermanos, la discordia es cuando uno tiene un sentimiento hacia otra persona y está tan incómodo, está tan disgusto, que ahora comienza a compartir ese sentimiento hacia otros, ¿verdad? Pepe y Juan tuvieron un problema, ¿verdad? Y Juan y Lencho se llevan bien. Pepe y Lencho se llevan bien, pero Pepe y Juan no. Entonces dice Pepe, bueno, ¿por qué se va a llevar bien con Lencho si conmigo no se va bien? Oye, Lencho, ¿tú sabes lo que hizo Juan? Fíjate que Juan hizo esto, hizo esto, hizo esto. ¿Y qué intenta hacer Pepe? ¿Verdad? E intenta que Lencho piense igual que él, para que los dos descarten a Juan, ¿verdad? Y hermanos, la discordia es cuando uno comienza a compartir información negativa de otra persona con otros para que le desacrediten, para que otros le vean con malos ojos. Y es lo que Saúl está haciendo, discordia. Discordia entre otras personas, entre las personas que están a su alrededor. Una vez escuché el caso, el hermano Samuel Holmbrook compartía en una de sus clases anteriores, no esta, decía que a veces cuando un esposo y una esposa están en desacuerdo, intentan ganarse a los hijos. Ellos están conmigo, ¿verdad? Ellos son míos. Ellos están de mi lado. Y fíjate que tu papá hizo esto, o fíjate que tu mamá hizo esto, y así para que ellos están aquí. El día que nos peleemos, ellos están conmigo, ¿verdad? Porque la información que yo he vaciado en sus cabezas les he hecho pensar el terrible monstruo, ¿verdad?, con el que se van a enfrentar. Y hermanos, pudiéramos como humanos caer en esas actitudes negativas, ¿verdad? De sembrar discordia entre otros, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier área donde hay grupo de personas, ¿verdad? Uno pudiera asociarse con otros para compartir sus ideas o su mala información respecto de otros. ¿Qué nos dice Hebreos 12:15? Alguien que lo lea fuerte, por favor. Diga, hermano, una raíz de amargura que por ella, que os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Finalmente, hermano, recuerde, bueno, la amargura, esto produce en aquella persona. Y, hermanos, y si estamos viendo la progresión de este mensaje, esta persona descontenta, desconfiada, que detesta y que ahora siembra discordia, quizá en el pasado, como vimos, vivió algunas situaciones difíciles. Quizá alguien le desilusionó, alguien le desfavoreció, alguien no le consoló, alguien le despreció. Pero hermanos, no las acciones o las circunstancias no justifican lo que somos. No pudiéramos decir, yo soy así por mis padres, porque ellos no me quisieron, ¿verdad?, lo suficiente. Yo soy así porque me engañaron muchas veces. Yo soy así porque me trataron mal anteriormente. Yo soy así porque me expusieron a vituperio y a mofa delante de otros. Pero hermanos, finalmente en Cristo tenemos libertad. No hay razón por la que ninguno de nosotros viva esclavizado bajo esos sentimientos. Y mucho menos estemos descomponiendo nuestro espíritu, perjudicando a otros o viviendo, esparciendo, ¿verdad?, una terrible cizaña y viviendo con acciones de venganza hacia otros. Finalmente vamos a ver el último punto, la disipación de la amargura. ¿Cómo podemos sanar de aquellos sentimientos arraigados del pasado? La amargura es un desmedido sentimiento de dolor y disgusto en el corazón que se desvanece. Mire, hermano, el primer inciso, dimensionando correctamente el perdón de nuestras ofensas. Dimensionando correctamente el perdón de nuestras ofensas. Vamos todos a Mateo 18, por favor. Sabe, hermano, vamos a leer hasta el versículo 35, desde el versículo 23. Siga con su vista. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Vamos a dejar hasta ahí. Ahorita leemos los siguientes versículos. ¿Qué nos habla este pasaje, hermanos, de los dos deudores? Uno que le debía a su señor 10,000 talentos, una cifra enorme que no la podía pagar. Por muchos años y muchas horas que trabajara, no lo podía pagar. ¿Qué hace el señor a quien le debe? ¿Sabes qué? Págame lo que me debes, como es justo, ¿verdad? Y en aquel entonces, ¿verdad?, la ley judía podía, como aquí hoy se hace algún embargo, ¿verdad?, de bienes. A ver, bueno, págame con bienes. Si no puedes pagarme con efectivo, vamos a llevarnos tu carro, vamos a llevarnos tus muebles que tienes ahí en la cocina, aquello que represente cierto valor para que puedas pagar aquello que debes. Pero en aquel entonces se pagaba aún con la familia. Le llevaron a él sus bienes, a su esposa y a sus hijos. Le quitaron todo. Ahora, cuando le quitaban la familia, era para explotarlos como esclavos. Y dice que aquel hombre se postró y con aquella situación de sentimiento, de dolor en su corazón, pidió que le diera una prórroga. Hermano, no le pidió, perdóname la deuda, ya no te la voy a pagar, no puedo pagártela, no. Versículo 26, postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia es, dame más tiempo, dame un poquito más de tiempo y yo te lo pagaré todo. Solo pedía prórroga. No sabía que debía demasiado. Pero el versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, ¿y qué? Y le perdonó la deuda. No le dijo: bueno, te doy 2 años más y te voy a multiplicar los intereses, ¿verdad?, por los 2 años. No, le soltó y le perdonó la deuda. A partir de hoy, tú ya no me debes nada. Hermano, ¿qué cree usted que sintió aquel que debía los 10,000 talentos? Imagínese el alivio, ya no me debes nada, ya, a partir de ahora, tuve misericordia y te solté, ya, la deuda se canceló, ya no debes nada. Debería de ser, ¿verdad, hermanos?, que si él tiene esta oportunidad, pues está tan gozoso, está tan agradecido, y que, como nos dice la palabra de Dios, de gracia recibisteis, da de gracia. Pero ¿qué nos dice en el versículo 28? Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Hermanos, algo de nada, ¿verdad? Algo que podía pagarse en algunos días. Y dice, versículo 29, le debía, perdón, 28, 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Se fija que le dice la misma expresión, dame más tiempo y te lo pagaré. Versículo 30 y 31, alguien que guste leerlo, por favor. Gracias. Mas él no quiso y fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Hermanos, había sido perdonado de una deuda que no se podía pagar. No tan solo prórroga, no hubo prórroga, hubo perdón total de esa deuda. Y cuando una persona le debía una pequeña fracción, no pudo perdonar y le llevó a la cárcel. Aquellos que observaban, dice, se entristecieron mucho de esta actitud. Y dice que fueron y refirieron esto a su señor, todo lo que había pasado. Al primero, al que se le debía 10,000 talentos. Y miren el versículo 32. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, debemos dimensionar correctamente el perdón de nuestras ofensas. Es probable que alguien le haya desilusionado. Es probable que alguien le haya desconsolado, le haya despreciado, o que en verdad haya vivido con un desfavorecimiento en su vida en comparación de que otros tenían ciertas oportunidades. Pero hermanos, ¿cuál es la deuda que el Señor nos ha pagado, nos ha perdonado? ¿Cuál es la deuda que no podíamos pagar nosotros? Nuestros pecados. Y si somos lo suficientemente honestos y objetivos, hermanos, no podíamos pagar. Y fue el Dios de toda gracia y misericordia, el Padre de misericordias, fue quien nos perdonó. Perdonó nuestro andar, perdonó nuestra maldad. Y sabe que no es lo único, todavía nos sigue perdonando. Todavía hasta el día de hoy nos sigue ayudando en nuestras necesidades y nos sigue proveyendo de su perdón cuando somos débiles o cuando somos malos. Todavía su gracia se extiende hacia nosotros. ¿Por qué entonces es que no podemos perdonar a otros? Si hemos sido perdonados de una deuda enorme, ¿cómo no podemos pagar pequeñas deudas, pequeñas ofensas que hemos recibido de otros? Debemos dimensionar correctamente el perdón de nuestras ofensas. Hermano, ¿cómo podemos disipar la amargura? Perdonando. Perdona, hermano. Como el Señor nos perdonó a nosotros, también nosotros tenemos que perdonar. ¿No dice esto también la oración del Padre nuestro? Y perdona nuestras ofensas, ¿como qué? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermanos, pero si no pudiéramos perdonar, podríamos decir, Señor, perdona mis ofensas como tú solamente sabes perdonar. No, ¿verdad? Da por hecho que el Hijo de Dios tiene la capacidad de perdonar. Porque si tenemos el Espíritu Santo, hermanos, podemos perdonar. Es cierto que quizá no sea fácil. Es cierto que quizá el dolor sea muy grande. Y es cierto, hermanos, que quizá la desilusión o el daño haya sido de una dimensión tremenda. Pero Dios es el Dios de toda consolación. Pero no hay problema que escape de las manos y del control de Dios. No hay dolor que Dios no pueda consolar, hermanos. No hay circunstancias que el Señor no las pueda dirigir para nuestro bien, cualquiera que ésta sea. Dimensionando correctamente el perdón de nuestras ofensas, perdonando, podemos nosotros vencer la amargura. pero también la amargura se desvanece, inciso B, deteniendo pensamientos del pasado. Deteniendo pensamientos del pasado. ¿Ha oído usted una frase muy mala que dice, yo perdono, pero no olvido? ¿Ha escuchado eso? Eso no existe, ¿verdad? Vamos a Miqueas 7. Vamos a Miqueas 7. Alguien que lea, hermanos, versículos 18 y 19, por favor. ¿A dónde echó todos nuestros pecados? Al profundo de la mar. Ya no se acuerda, ya, eso ya pasó. Los pecados que el Señor nos perdonó, hermanos, ya no se acuerda de ellos. Se borraron, ya no existen, ya no hay registro de ellos. Cuando dicen Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿verdad? Dios es el que, pero no es cierto que Satanás muchas veces viene a la mente y, ¡hey, acuérdate, tú eras esto! ¡Hey, acuérdate, tú hiciste aquello! ¡Hey, tú puedes! ¿Cómo vas a la iglesia y cantas y oras si tú eras esto? Pero alguien que el Señor ya perdonó, ya, eso ya quedó en el pasado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie puede acusar las deudas que el Señor ya perdonó. Ah, ¿sabes qué? Tú le debes a... Yo ya me arreglé con Él, Él me perdonó, yo ya no le debo nada. Por Jesucristo. Por Jesucristo ya no debemos nada. Hermanos, así debemos nosotros perdonar, olvidando, deteniendo pensamientos del pasado. De repente, puede nuestra mente un día acordarse de algunas cosas, ya no hay que darle rienda suelta a los pensamientos. Eso ya quedó enterrado. Yo ya perdoné, yo ya sané, ya no tiene más memoria esa situación. Pudiera ser, hermano, que quizá algunas personas pudieran recordarle algunos sucesos. Oiga, ¿usted se acuerda cuando usted tenga esos pensamientos del pasado? Inclusive, hermanos, un creyente que ha sido renovado y ha sido sanado, uno puede tener la capacidad de decir, eso yo ya lo perdoné, yo de eso ya no me acuerdo. Eso fue atrás, yo ya no tengo ningún problema con tal o con X o con Y persona, eso fue hace tiempo. Hermanos, deteniendo pensamientos del pasado, tenemos que aprender a olvidar. Tenemos que aprender a dejar, a sepultar los daños de la misma manera como el Señor nos perdona a nosotros. También, hermanos, la amargura se disipa, además de dimensionando el perdón de nuestros pecados y deteniendo los pensamientos del pasado, con dosis de compasión. Dosis de compasión. Alguien que busque Mateo 9:36, por favor. ¿Cómo vio Jesús a las multitudes, hermanos? Ovejas desamparadas y dispersas que no tenían pastor. En el Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hermanos, la compasión es cuando podemos comprender que los otros también son pecadores. Jesús no vio a las multitudes como aquellos hombres pecadores que le llevarían a la cruz, que no merecían sino el castigo. ¿Sabe cómo les vio? Con compasión. Les vio con un lado tierno y necesitado. Eran ovejas desamparadas, dispersas. Son así porque no tienen un pastor, porque nadie les ha enseñado, porque nadie les ha cuidado. Bueno, y muchas veces nosotros, en lugar de ver a aquel malvado o aquella malvada persona, debemos de verle como una oveja desamparada y dispersa que no tiene pastor. Una persona tan pecadora como usted y como yo, que también se equivoca. Debiera nuestro corazón enternecerse por aquellos que hacen mal y pensar, aún no ha amanecido la luz del Evangelio en su corazón. Y si quizá pudiéramos pensar, hermano, pero a veces también los creyentes, hermano, a veces también los creyentes no hemos madurado. A veces un creyente que no ha madurado lo suficiente pudiera tener acciones de un carnal, de un mundano también. Y debemos de verles bajo la misma compasión, ¿verdad? Señor, haz una obra en su corazón. Haz una obra en el mío para que yo no guarde ningún sentimiento. Para que yo pueda ver lo que vive esa persona. En verdad, hermanos, que cuando una persona vive o hace, comete acciones de maldad, de crueldad, de daño deliberado hacia otros, verdaderamente, hermanos, debemos de verle con compasión. Necesita tanto del Señor, necesita tanto del perdón y del amor de Cristo. ¿Está conmigo? Otra forma en cómo se disipa la amargura, hermanos, es cuando disfrutando de una plena comunión con Dios. La amargura se disipa disfrutando, es el inciso de una plena comunión con Dios. Cuando uno dice, yo ya le di vuelta a la página, ¿verdad? Ahora estoy en otro momento, ahora estoy en otro punto de mi vida. Disfruto mucho la comunión y la relación que tengo con el Señor. Vamos a Salmo 16, por favor. Si alguien lee versículo 1 y 2, por favor. No hay para mí bien fuera de ti. Llegó a esa comprensión, ¿verdad? El salmista. Fuera de ti, Señor, no hay nada. Nada que me interese, ¿verdad? Y, hermanos, nos dice también en el versículo 5: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta actitud, hermanos, es alguien que disfruta de una plena comunión con Dios. Sabes, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. No hay para mí bien fuera de ti. Todo lo que está conmigo, mi corazón se alegró, se gozó mi alma y reposo confiadamente por la comunión que tengo con el Señor. Hermanos, cuando la comunión con Dios llega a ser tan real y tan personal en nuestras vidas, nuestras oraciones son un tiempo de placer. Es un tiempo extendido donde usted habla con Dios, donde usted puede experimentar la presencia de Dios. El tiempo de meditar la palabra está hablando a su corazón, está el Señor obrando. En el corazón ya no cabe nada más. En el corazón ya no caben sentimientos de rencor o sentimientos de descontento, porque el Señor sustenta nuestra suerte, llena nuestra copa. Como dice el salmista, ¿verdad? Mi copa está rebosando. Si tú le echas otra cosa, ya no le cabe. Está rebosando. Hermanos, cuando estamos llenos del Señor, otros sentimientos ya no caben en el corazón. Disfrutando de una plena comunión con Dios, disipamos la amargura. Y finalmente, hermanos, dejando a Dios cualquier caso. Disipamos la amargura dejando a Dios cualquier caso. Esto es, confiando en la justicia de Dios. Vamos a Romanos 12. Versículos 17 al 21. Vamos a leer juntos estos versos, hermanos. ¿Lo tiene? Dice, no paguéis. Así que tu enemigo quiere finalmente, hermanos, dejando a Dios cualquier caso. Puede ser, hermano, que existiera la ocasión de que uno viva con otra persona o se relacione tanto con otra persona que constantemente hace daño. Quizá esta persona lo hace sin razonar, probablemente lo haga sabiendo bien lo que hace, no sabemos. Quizá sepa lo que está haciendo y está luchando para no hacerlo, pero aún no puede dominar sus hábitos o sus acciones. Pero ¿sabe qué es lo que usted y yo podemos hacer, hermanos? Aun cuando el rechazo o aun el daño es constante, dejarle lugar a Dios. Dejarle lugar a Dios. Nos dice en estos versos, ¿verdad?, que leímos, no pagues a nadie mal por mal. No vengues, no lo regreses. Y dice, tú procura lo bueno ante todos los hombres. En cuanto a dependa a vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto a lo que a mí dependa, ¿verdad? Yo intenté que hubiera una reconciliación. Puse de mi parte. Quizá la otra persona no me quiso perdonar. Quizá la otra persona no me quiso escuchar. Pero en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Que no seamos quienes propiciamos alguna contienda, hermanos. Que pudiéramos nosotros estar abiertos e inclusive ser activos para poder solucionar algún daño. Si la otra persona se resistiera, ya no depende de usted. Si la otra persona no le quisiera perdonar o no quisiera cambiar su forma de dañar, ya no depende de usted. Dice ahí, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y entonces, ¿yo qué puedo hacer, hermano? Con una persona que es ofensiva, con una persona que es complicada en su forma de ser. Es difícil de tratar. Si tuviere sed, dale de beber. Y si tuviere hambre, también dale de comer. ¿Eso no es esto lo que nos dice la Biblia, hermanos? Y haciendo de esto, dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Todo lo que una persona haga, hermano, en contra de Dios, el problema lo tiene con Dios. Ya no con la persona física, lo tiene con Dios. Hermano, pero que nosotros, en verdad, pudiéramos llegar a esa plena confianza. A veces pudieron decir, yo le dejo todo a Dios, pero fíjate que me hizo esto, y me hizo esto, y me hizo aquello. Eso no es dejarle a Dios, ¿verdad? Dejarle a Dios es, no tenemos que mencionar nada. No tenemos que recordar otras cosas. No tenemos que esparcir información a otros. Fíjate que él me hizo, o ella me hizo. Dejad lugar al Señor. Al contrario, hermanos, no debiéramos tampoco orar, Señor, retribúyele y hazle para que no. Señor, que un día entienda, ¿verdad? Que un día sepa que viviendo de esa forma se está dañando. Que tú pudieras rescatarle de ese espíritu que le ha apasionado, ¿verdad? Y que le está angustiando y le está carcomiendo. Señor, que no vaya más allá. Orar porque no se autodestruya una persona bajo estos sentimientos. Hermanos, en verdad, la amargura es un pecado que no se ve, no es expuesto a simple vista, está escondido en el corazón, tiene algunas razones por qué se originó, pero como mencionamos, la persona quien ha dejado albergar sentimientos tendrá actitudes de estar descontento, desconfiado, odiando, en discordia, y esto no es lo que el Señor quiere para nosotros. Esos sentimientos por las heridas del pasado pueden disiparse, pueden acabar, uno puede sanar de aquellas cosas que uno ha vivido antes o que uno está viviendo en el presente. Quizá uno necesita ir a la fuente del perdón y a la fuente de amor, que es nuestro Señor. Usted y yo somos perdonados, hermanos. Increíblemente debemos perdonar también. Lo que el Señor perdona ya no lo recuerda. Usted y yo no debemos recordar el daño que otros nos hicieron. Cuando nosotros estamos en una buena comunión con Dios, disfrutamos tanto que ya no hay lugar para nada. Y si vuelve a venir alguna situación, y si alguna situación no se puede arreglar por nuestra cuenta, la podemos dejar a Dios. ¿Está de acuerdo? Bueno, cuando se ha experimentado el profundo amor y perdón de Dios, de una deuda tan grande por nuestra condición de pecado, y reconocemos su constante misericordia a nuestro favor, a pesar de que al día de hoy fallamos, no nos resta más que tener compasión por otros y perdonar las pequeñas ofensas que hemos recibido. Vivir con el amor y el perdón de Dios es vivir en libertad. Es vivir en libertad. Le invito a cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Señor, te agradecemos el tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra y ver aquellos ejemplos, Señor, en aquellos hombres, en aquel hombre que fue afectado por un mal sentimiento y dominó su espíritu. Señor, nosotros no estamos exentos de situaciones como esas. En cambio, al ver a David, a quien tú favoreciste, perdonó, olvidó y continuó siendo fiel a su causa. Ayúdanos a nosotros, Señor, para que podamos perdonar como tú nos has perdonado. Mientras oramos, quizá haya una cuestión en el corazón que en el pasado o en el presente ha tenido que sufrir, ha tenido que enfrentar alguna desilusión, algo que usted creía que era lo mejor y no lo fue, alguna pena con la que ha tenido que cargar y se ha sentido desfavorecido y quizá le han menospreciado por alguna razón. Quizá no encontró el consuelo en ese momento. Pero hoy el Señor nos anima a restaurar nuestro corazón. Él quiere que nuestros corazones estén completos, no en pedazos, no deteriorados. El Dios de toda consolación hoy nos invita a ir ante Él en súplica, en necesidad, diciendo: Señor, restaura mi corazón, alivia mi dolor, quita esta pena que me aqueja por los daños que otros hicieron en mi vida, o los daños que experimenté o he experimentado en mi trayectoria. Ayúdame, Señor, a encontrar en ti el perdón de mi alma, recordar cómo tú me has perdonado. Dame perdón para quien me ha ofendido. Cautiva los pensamientos del pasado, que no vuelvan a surgir. Dame un espíritu de compasión y de misericordia hacia aquellos que ofenden. Permíteme disfrutar una plena comunión contigo y cualquier cosa ponerla en tus manos, Señor. Pero es cierto, hermanos, que para perdonar, primero tenemos que ser perdonados. Quizá habrá alguien en esta mañana que, reconociendo su vida, que quizá ha dañado a su familia, a los que están a su alrededor, quizá usted reconoce que no ha arreglado cuentas con Dios, no ha pedido perdón de su vida, de sus pecados, y la relación con Dios está rota. ¿Cómo podemos perdonar a otros si no conocemos el perdón? El Señor puede perdonar cualquier pecado, por muy grande, por muy espectro que este pecado sea, Dios lo puede perdonar. Habrá alguien esta mañana que dirá, yo quiero recibir el perdón de Dios y quiero recibir a Jesucristo en mi corazón. Quiero un corazón nuevo recibiendo al Señor. Si hay alguien con esta decisión, querrá levantar su mano y bajándola inmediatamente, solo es para orar en virtud de esta decisión que usted desea tomar. Habrá alguien que dirá, yo quiero recibir a Cristo, quiero recibirlo, amén. Habrá alguien más que dirá, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón para perdón de mis pecados y así poder también arreglar mi vida. Si usted ya ha recibido al Señor, quizá solamente debemos pedir esa gracia para perdonar, esa gracia para compadecernos de otros y disfrutar de nuestra relación con Dios. Padre, te pedimos que tú nos des estas cualidades. Permítenos discernir que tú nos has perdonado de ofensas más grandes. Permítenos reconocer, Señor, que si no ha sido por tu intervención, que si no ha sido por tu misericordia y tu amor, estaríamos perdidos. Pero, Señor, al ver lo que tú has hecho por nosotros, que nos perdonaste enviando a tu Hijo Jesucristo en una cruz para perdonar nuestros pecados, una deuda tan grande en la cual merecíamos el infierno, te agradecemos, Señor, por ello. Y Padre, que esta gracia sobreabunde tanto al punto de que cualquier ofensa que pudiéramos recibir la perdonáramos sin problemas por el perdón que tú ya nos has dado en el corazón. Haznos hijos perdonadores y misericordiosos, y que olvidamos las ofensas tal como tú perdonas, tal como tú olvidas y sigues teniendo